Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El País Vasco se suma a la Comunidad de Madrid y rechaza el plan de ahorro energético del Gobierno. Descarta imponer apagones sin límite de temperaturas. La consejera de Economía, Arantxa Tapia, ha asegurado que la Ertzaintza no se va a dedicar a controlar termómetros y añade que apagar las luces va a crear más inseguridad.
Tengamos en cuenta que nuestras ciudades tienen que ser seguras. Hemos dado muchos pasos en que la iluminación garantice la seguridad de las personas que estamos en la calle. ¿Cuántos puntos negros se han analizado y se han iluminado para que no existan?
Y seguimos en plena ola de calor con temperaturas especialmente altas en el sur peninsular. En Córdoba ahora mismo se superan los 43 grados. Todas las comunidades menos Asturias están en alerta por calor y también por tormentas que podrían traer incluso a lo largo de esta tarde-noche algo de granizo en el norte de la península. Y claro, con este calor, como estamos contando, aumenta la demanda de hielo. Ese aumento de la demanda junto a la subida de los costes y la energía ha provocado que tengamos escasez de hielo en pleno mes de agosto. Carlos Ramírez es director de marketing de una fábrica de hielo en Asturias. Aquí en la tarde de COPE ha dicho que la demanda cuadruplica la capacidad productiva de hielo.
Lo que está pasando responde a una combinación de factores que ya empezaron a principios de año. Los altos costes energéticos y la alta inflación hicieron que la mayoría de los fabricantes fabricasen un poco menos y sobre todo que almacenásemos menos hielo. Eso es la tormenta perfecta. Poco almacén de hielo, olas de calor, gente con ganas de fiesta, pues eso equivale a escasez.
Y contamos que la Guardia Civil ha detenido al conductor de un camión que circulaba por la A5 a la altura de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, con una tasa de alcohol 10 veces superior a la permitida. Fabián Vázquez.
Y el conductor detenido y puesto a disposición judicial es reincidente porque ya había sido condenado en ocasiones anteriores por la comisión de diferentes delitos contra la seguridad vial. El último el pasado domingo, cuando fue interceptado por la Guardia Civil en la autovía 5 en Navalmoral de la Mata, conduciendo su camión multiplicando por 10 la tasa de alcohol permitida al volante. Fue tras un aviso de varios conductores en los que vieron a este vehículo circular de forma anómala. Este nuevo delito, que se une al historial delictivo de este conductor de 33 años... y que instruye un juzgado de Trujillo, puede suponer la retirada del carnet de 1 a 4 años y penas de prisión de hasta 6 meses.
Y la selección española de baloncesto continúa su preparación para el Eurobásquet. Edu Azagra.
Tercera jornada de concentración para los chicos de Sergio Scariolo. Hoy tendrán doble sesión de entrenamiento en el Magariños antes de estrenarse el próximo 11 de agosto en el Wizink Center ante Grecia. De esta manera, valoraba lo que espera de la selección española José Manuel Calderón.
Ha demostrado en muchísimas situaciones que somos capaces de ganar a cualquiera en cualquier situación. Creo que eso es algo que hemos aprendido, que hemos heredado de los que venían antes, y yo creo que eso es lo que se puede esperar. O sea, yo creo que España va a luchar por todo, va a estar ahí, y como siempre decimos, habrá equipos que puedan estar mejor que tú, pero quien sea va a tener que sufrir mucho para ganar a España.
Y en fútbol, el Real Madrid vuelve a los entrenamientos esta tarde a las 5:30 en Valdebebas. Los blancos preparan ya la Supercopa de Europa, que les enfrentará al Eintracht de Frankfurt el próximo miércoles 10 de agosto en Helsinki, que arbitrará Michael Oliver. Y en el mercado de fichajes, un único movimiento en el día de hoy. Sergio Camello llega al Rayo Vallecano tras haber cerrado su renovación con el Atlético de Madrid hasta el año 2026.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ahora que tenemos la órbita del cometa, vamos a comprobar las efemérides y eso nos dará la distancia entre el cometa y el planeta Tierra.
¿Por qué las efemérides dan una cifra cada vez más baja, profesor Mindy?
¿Sabéis qué, chicos? Vamos a dejarlo por hoy, ¿eh?
¿Pero qué pasa con la posición relativa?
No puedo calcularla. Esta noche no, chicos. Lo siento.
Las 5:04, hora menos en Canarias. ¿Qué posibilidad real existe de que un asteroide impacte en la Tierra? ¿Qué posibilidad real existe de que un gran asteroide capaz de provocar una destrucción masiva choque con nuestro planeta? Bueno, el cine llamado de catástrofes, lleva utilizando este argumento durante décadas. Pero aunque sea remota, nadie puede asegurar que esto no ocurra. Por eso, los distintos organismos espaciales trabajan ya en mecanismos para defendernos, por ejemplo, para desviar o destruir alguno de estos meteoritos antes de que impacten en la superficie terrestre. La Tierra en peligro es el sugerente y también inquietante título del último libro de uno de los mayores expertos en meteoritos, no solo de España, sino del mundo, Porque, a ver, ¿cuántas personas pueden decir que tienen un asteroide que lleva su nombre? Bueno, pues nuestro próximo invitado puede. En reconocimiento a su trayectoria, el asteroide 8325 lleva oficialmente su nombre, Trigo Rodríguez. José María Trigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Y tengo aquí encima de la mesa este libro, La Tierra en peligro, el impacto de asteroides y cometas. Porque ¿qué posibilidades reales hay de que un asteroide o cometa de gran tamaño impacte contra la Tierra?
Claro, efectivamente. Aquí la cuestión es que se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque de acuerdo a la terminología, este asteroide puede ser desde un objeto rocoso o metalorrocoso a partir de un metro, y claro, cuando ya nos vamos a esos tamaños de 10, 15 kilómetros que, por ejemplo, habían producido en su día hace 65 millones de años esta excavación del cráter en Chicxulub, en el Golfo de México, que de hecho pues pensamos que provocó toda esta extinción de los grandes saurios, pues esto realmente, este tipo de impactos de grandes asteroides, como me preguntabas, ocurren cada decenas de millones de años y por tanto tenemos que estar tranquilos. Pero sin embargo, estos no son los que nos preocupan el tipo de pequeños asteroides de pocas decenas de metros o incluso cientos de metros, como el que, por ejemplo, produjo el 30 de junio de 1908 el impacto de Tunguska en Siberia.
Sí, ¿es este uno de los impactos registrados y ya, por lo tanto, con registros reales, ¿no? Y no sé hasta qué punto bien documentado que tenemos de los últimos años.
Efectivamente, el impacto de Tunguska, hoy en día sabemos muchas más cosas porque se ha podido estudiar los efectos que tuvo este enorme impacto en esta destrucción de más de 2.200 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. Hay investigadores que se dedicaron a estudiar el patrón dejado por la onda de choque en ese bosque, porque prácticamente aplastó cientos de millones de árboles y dejó un patrón en función de la orientación de esa trayectoria y cómo al final ese cuerpo, de hecho, parece ser que no excavó un cráter, sino que se desparramó a lo largo por fruto de la fragmentación, porque también la atmósfera, y esto son buenas noticias, es un buen escudo para objetos de alrededor de 100 metros o más pequeños, pero claro, también nos da pistas de lo que puede haber ocurrido, es decir, para este tipo de impactos por objetos que son más frecuentes, de pocas decenas de metros, generalmente la fragmentación es exhaustiva, es importante y se producen caídas de meteoritos, pero en muchos otros casos, cuando los cuerpos son frágiles, pensamos que este evento de Tunguska pues lo produjo un fragmento del cometa Encke, pues vienen a producir una especie de lluvia de plasma, de gas a muy alta temperatura, que de hecho funde los materiales de la superficie. Claro, un evento de estas características, aunque no excava un cráter y por tanto no deja una señal que se pueda después estudiar a lo largo de millones de años, ¿verdad? Pues sí que deja lo que se llaman las tectitas, que son unos vidrios fundidos de los materiales de la superficie terrestre que han sufrido este efecto, ¿no?, de alta temperatura. Y estamos descubriendo, de hecho, este tipo de campos de tectitas alrededor de muchos puntos de la Tierra. Y vemos que, como explico en el libro, intento explicar para que todo el mundo conozca que es un riesgo al que estamos expuestos y en el que, de hecho, pues vendría a sumar esfuerzos, ¿no? Es más que dedicarnos a hacer guerras entre las grandes potencias, pues obviamente estamos cobrando conciencia de que es un peligro real y que en realidad tendríamos que ir todos a una.
Ya lo creo. Bueno, hay que decir, por aclarar una cosa, este evento de Tunguska, con este fragmento, ¿no?, que decimos que se cree que podría tener, ¿qué tamaño?
Bueno, aquí oscila porque depende de mucho de los modelos, pero los modelos por lo menos indica que estuvo entre unos 40 y 60 metros de diámetro.
40 y 60 metros de diámetro. Y produjo una destrucción importantísima que, bueno, fue en Siberia. Pero si en vez de caer en Siberia cae, por ejemplo, imaginemos, no sé, en el centro de la península, en Madrid, por ejemplo. Por ejemplo, si cae...
Por una diferencia horaria de 6 horas,
¿sí?
No cayó en San Petersburgo.
Por ejemplo.
Aquel 30 de junio.
¿Qué hubiera producido?
De millones de víctimas.
Ajá.
Millones de víctimas. Y obviamente ya jamás la humanidad tomaría a broma o para películas de ciencia ficción este peligro, que es un peligro potencial que obviamente no sabemos cuándo va a ocurrir. Todos los asteroides que se han catalogado, ¿eh?, a raíz de todos estos, este incremento en nuestro conocimiento de este campo, pues se han desarrollado programas de seguimiento, surveys, sobre todo los grandes países, en Estados Unidos, en Rusia, se han desarrollado sistemas muy concretos, en Europa también, para detectar estos objetos. Vivimos hace un par de décadas lo que se llama la revolución de las cámaras digitales, que eso en astronomía son los charge coupled devices, las cámaras CCDs, que tienen una sensibilidad tal que nos permiten detectar cuerpos muy débiles y que se mueven muy rápidamente, vistos a través de los telescopios. Esto era, uh-huh, era imposible, impensable, con la fotografía anterior, ¿no?, con las técnicas fotográficas convencionales.
Es,
y esto, claro, ha permitido catalogar la mayor parte de estos asteroides. Pues, por ejemplo, a partir de un kilómetro los tenemos prácticamente todos ya identificados. Pero también explico en el libro que a más conocemos y más descubrimos, nos damos cuenta que seguimos expuestos también a, por ejemplo, hay todo tipo de asteroides que también descubrimos con muy poco margen de tiempo, que obviamente es improbable que pasen suficientemente cerca de la Tierra, pero otros evidentemente lo hacen y algunos impactan. Por ejemplo, Chelyabinsk, con sus cerca de 20 metros de diámetro, lo hizo y produjo pues más de 1.500 heridos en 2013, ¿no?
Sí, sí, es que es, claro, es muy importante lo que estás diciendo, porque no es que sean eventos que puedan ser frecuentes, aunque bueno, puede ocurrir en cualquier momento, pero que puede ocurrir y por lo tanto hay que trabajar en este sentido. Decía yo al principio del programa que quizá desde que nos pasó lo de la pandemia, que tampoco nadie pensaba que iba a ocurrir una cosa semejante, en una pandemia a nivel mundial. De alguna manera, no digo que nos hayamos acostumbrado, pero sí estamos abiertos a que cualquier cosa que antes solo pasaba en alguna película de ciencia ficción, pues realmente se pueda producir. O sea, nadie pensaba que iba a producirse una pandemia de estas características. Nadie pensaba que volveríamos a vivir una guerra en pleno corazón de Europa. Bueno, parece que esto de los meteoritos sigue siendo algo pues de las películas de ciencia ficción. Pero bueno, la probabilidad de que se produzca un evento de estas características, como decimos, existe, ¿no? A lo mejor no del enorme y gigantesco meteorito pues que produzca la extinción masiva, pero bueno, de fenómenos como este que provocó esta destrucción en Tunguska y que si en vez de caer en Siberia cae efectivamente en cualquier ciudad poblada, pues provoca millones de víctimas. Y decías tú antes, es
sí,
muy importante...
Es esta la idea que intentas,
claro,
dar efectivamente. Y aún pondría algo más.
Dime.
También decirte que hemos cobrado constancia en las últimas dos décadas que también existen asteroides de este tipo. Muchos de esos asteroides que se acercan a la Tierra llegan desde el cinturón principal y obviamente ahí han sufrido múltiples colisiones desde que se formó nuestro sistema planetario hace más de 4.500 millones de años. Y en estas colisiones, pues estos objetos se transformaron en pilas de escombros, es decir, son bloques apilados, algunos muy débilmente apilados, que si pasan cerca de los planetas terrestres se desgregan, ¿no? Y salen pues o otros fragmentos menores, pero que tienen la propiedad de que vuelven al origen. Y entonces cuando pasan cerca de la Tierra, y esto parece ser que está ocurriendo ahora mismo, pues tendríamos un incremento del impacto de asteroides de unas pocas decenas de metros, que en vez de ser la tasa que esperaríamos, podría ser del orden del siglo o pocos siglos. Es decir, que podríamos tener otro Tunguska pues durante un siglo, ¿no? Durante
uh-huh.
un periodo de tiempo pues que parece ser que es lo que nos resulta, ¿no?, de este tipo del estudio de la física que ocurre a estos objetos cuando pasan cerca. Es lo que se llama, a fruto de ese tirón gravitacional, en un objeto que se puede fragmentar, pues esas piezas vuelven a encontrarse de nuevo con el planeta. Y, por supuesto, un ejemplo podría ser este asteroide Duende, que justo pasó el mismo día que la caída de Chelyabinsk. Y esto es muchísima casualidad. Y, de hecho, bueno, pues algunos pensamos, aunque evidentemente no está demostrado, porque es bastante difícil, que podría tratarse de un asteroide que en su día pasó cerca de la Tierra, se fragmentó en varias piezas que cayeron al pozo potencial terrestre y luego salieron despedidas en direcciones, perdiendo, por decirlo así, su afinidad orbital. Y por tanto, aparentemente no están relacionados, pero podría ser el caso de que encontrásemos este tipo de eventos en el futuro.
Por lo tanto, aquí la cuestión es, la amenaza existe, no se trata de alarmar, pero existe y cabe esa posibilidad, puesto que ya ha pasado en otras épocas y está documentado, por lo tanto ahora se tienen los medios, desde luego para tenerlos perfectamente documentados. Siempre puede aparecer, como dices, alguno que no está en este momento, bueno, pues perfectamente descrito, podría ocurrir, pero lo normal es que los tengáis controlados, documentados. Y luego hay programas, como el programa DART, en el que tú has trabajado, que ensaya precisamente el desvío de asteroides. En cualquier caso, Josep María, yo entiendo que cualquiera de estos programas requiere una inversión importantísima de dinero, por supuesto, y como tú dices, una colaboración internacional que yo no sé hasta qué punto hay concienciación en que esto se debería estar haciendo.
Sí, sí, no, esto es cierto. De hecho, de manera pionera, vamos a impactar el 26 de septiembre de este año el asteroide Dimorphos, de unos 160 metros, que a su vez gira, es un satélite del asteroide Didymos, que tiene unos 760 metros de G mayor. Y estos dos objetos, pues realmente podrían ser un buen ejemplo, y por eso han sido seleccionados, del tipo de asteroides que en un futuro pueden verse pues directamente en ruta de colisión, quizás no directa, tipo película de ciencia ficción, pero sí que puede ser suponer un riesgo a escala de décadas o cientos de años. Entonces, bueno, pues queremos poner en práctica por primera vez una técnica que es la llamada del impactador cinético, y con ese impactador cinético lo que se pretende es transferir el momento cinético de la sonda, que será una sonda kamikaze, por tanto, que impacte contra este satélite, y que el cambio que efectúe sobre la órbita, evidentemente, está totalmente controlado, porque va a ocurrir sobre un otro objeto, por tanto va a seguir orbitando ese objeto. Además, el impacto ocurre a más de 11 millones de kilómetros de la Tierra y no nos afecta en absoluto.
Sí, bueno, que efectivamente que no lo vamos a desviar de su órbita para que venga para acá, o sea, que nadie se preocupe por eso, no hay peligro en eso.
Exacto. Y la idea es conocer hasta qué punto la excavación del cráter, y en particular un factor que llamamos un factor beta, que es producido por la cantidad de material que somos capaces con esa sonda de excavar y lanzar en dirección contraria al proyectil, lo que sería la pluma, el material que sale despedido del cráter en dirección opuesta al proyectil. Y esto, pues, desconocemos, y por tanto se trata de hacer el primer experimento in situ para comprobar cómo de buenos somos en hacer esa excavación del cráter, y de esa manera, a mayor cantidad de material desprendamos de ese asteroide, mayor será nuestra transferencia del momento cinético en este factor que, como digo, se realiza sobre muestras pequeñitas en laboratorios, pero no a las velocidades. Estamos hablando de impactar a unos 6,1 kilómetros por segundo. Y, por tanto, bueno, capaces de emplear esta técnica para futuros encuentros con asteroides no deseados.
¿Y cuándo vais a hacer la prueba? ¿Cuándo está prevista?
Sí, llegará justo el 26 de septiembre de este año.
Bueno, pues
y es algo que obviamente estará en todos los medios de comunicación.
Sin duda, y del éxito, estaremos pendientes del éxito, esperemos que éxito, ¿no?, de la prueba que hagáis, porque será el inicio de la posibilidad de trabajar precisamente en un sistema que esté preparado para desviar posibles asteroides que realmente en algún momento puedan amenazar la Tierra, supongo. Bueno, el libro es muy divulgativo, José María. Gracias. De eso se trataba también, y precisamente como se trata de divulgar, me gustaría, aunque sea para terminar, porque yo creo que en general todos confundimos mucho los términos relacionados con los asteroides. Es decir, no sabemos muy bien diferenciar lo que es un asteroide de un cometa, de un meteoroide, de un bólido. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio así divulgativo para acabar, si te parece bien, de cuál es la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Que tú lo haces también en el libro. Es decir, ¿qué es un bólido, qué es un asteroide, un cometa o un meteoroide? Sí. ¿O a qué llamamos meteorito?
Sí. La verdad es que sí, porque es un tema importante, ¿no? En el espacio, cuerpos que no son planetas, pues hablamos de, si son rocosos o metalorrocosos, como decía antes, asteroides. Uh-huh. Si son una especie de amalgama mucho más frágil y porosa de pequeñas partículas de polvo, micrométrico. Tanto esto como materia orgánica y hielos forman cometas. Uh-huh. Y estos cometas también pueden ser de cientos de kilómetros de diámetro, pero generalmente tienen pocos kilómetros o incluso algo menos. Son objetos formados mucho más allá de la región donde está la Tierra, en regiones muy alejadas, y por eso incorporaron estos materiales orgánicos y hielos que a las temperaturas que se dieron cerca del Sol pues eran imposibles. Y estos son el rango de tamaño entre un metro y, en el caso de los asteroides, en 1000 kilómetros, que el asteroide más grande del sistema solar es Ceres, y está rondando los 1000 kilómetros, que hablaríamos de cuerpo planetario, porque para esas dimensiones y una composición rocosa metálica, pues este tipo de objeto ya se diferenciaría en capas, en la corteza, manto y núcleo. Y lo que llamamos meteoritos son aquellas rocas que llegan a la superficie de la Tierra. Muchas de ellas han sido fragmentadas en la atmósfera, de cuerpos pues desde un metro o algo menos, hacia arriba. Por ejemplo, Chelyabinsk tenía 20 metros aproximadamente, pero la roca más grande está, que sobrevivió, pues estaría en torno a un metro.
O sea, meteorito ya es el que cae en la Tierra, ¿no? Es el cuerpo que llega a la superficie.
Objeto, uh-huh. Por eso es incorrecto hablar del meteorito que acabó con los dinosaurios. Ese sería el asteroide, porque de hecho tenía 15 kilómetros, no un metro.
Vale.
Y toda roca que tenemos aquí en la superficie llamamos meteorito. Y en el espacio, esa roca generalmente, cuando no es más de un metro de diámetro, lo llamamos meteoroide. Esa es la diferencia.
A ver si nos acordamos ya.
De un asteroide o
para
de un
siempre.
Cometa.
Y en cualquier caso, si no, siempre tenemos este libro, La Tierra en Peligro, de José María Trigo Rodríguez, El impacto de asteroides y cometas, y pendientes de ese próximo 26 de septiembre, me has dicho, ¿no?, donde se va a hacer esa prueba.
Exacto.
Del proyecto DART, que va a ser ese ensayo para desviar asteroides.
Muchos trabajos.
José María, gracias.
Pues muy bien.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros por haceros eco. Hasta pronto.
El meteorito no sé si caerá, por lo menos inmediatamente, no esperemos que no, porque la verdad es que ya casi es lo único que nos faltaba. Pero que te vas a dar un golpe en el dedo gordo del pie este verano con algún objeto y que se te va a poner la uña negra y que además la vas a perder, eso es más probable. Eso nos pasa mucho, sobre todo pues porque vamos con las chanclas, con las sandalias, descalzos, que está muy bien ir descalzo, pero eso implica a veces accidentes con los pies. Los pies y el verano. ¿Qué anécdotas, curiosidades, accidentes, lesiones? has tenido y cuál es por utilizar un calzado inadecuado. Pues hablamos con los oyentes. Fornas, ¿qué dicen?
Mira, Pilar, este oyente, después de lo que pasó, tiene los pies a prueba de bombas.
Hace años atrás, a Lanzarote, estaba allí mi hermana, y el primer día, nada más que llegaba, pues a mí que me gusta mucho armar, y lo cogí con tanta gana que no me llevó mi hermana al puerto, y yo cogí, digo, yo me baño aquí, y mi hermana, tú no eres capaz. Y total, que me quité, me bañé, me puse el pantalón y me tiré de cabeza al agua y al puerto de Lanzarote, al puerto del Carmen, y bueno, con tan mala suerte de que la parte de las piedras estaba todo lleno de erizo. Además, bueno, ¡ah!, terminé en urgencia porque me los clavé todos.
¡Ah! O sea, ya lleva todos los erizos de mar este pobre oyente. Imagínate, le he dicho, si es que me duele hasta a mí.
¡Qué dolor!
De escucharlo,
bueno,
me duele hasta
bueno,
a mí.
Bueno, no quiero ni pensar.
Pero, por favor, madre mía, los pies acabarían como si fuese un colador de
todas
de
las púas ahí.
De tantas púas ahí
clavadas en los pies. ¡Qué espanto!
Bueno, hay oyentes que se llevan todo el mar en sus pies y otros que literalmente se los dejan en tierra.
En un centro comercial, un salón de juegos, una maquinita de estas que hay, que tienen una pelota abajo, un balón, para darle una patada, le das una patada al balón y sube y se supone que llegas a los puntos o ganas un premio, esa historia. Bueno, pues era verano, yo la vi aquel día, me lancé como una loca y yo y a lo lejos a mi marido y a mi hijo, no, la uña gorda acabó al revés.
Sí, lo sabía.
Yo lo que no sabía es que el balón iba forrado de cuero, pero por dentro era de hierro. Se me acabaron las vacaciones.
Claro, claro, imagínate. Vale, le pasó lo de la uña.
¿Cómo iba forrado de hierro?
Pues que, sabe, que sería un...
Bueno, que era muy duro.
Exacto.
Era muy duro. La cuestión
pero
es...
no era para chutar, vamos, que era decorativo de la propia máquina, que no era el balón que tenía que chutar, y ella se equivocó, fue con tanta ansia a chutar el balón.
Ah, vale, vale. Bueno, que también se dejó el pie. Te digo una cosa, en cualquier caso, si fuera un balón para chutar, también depende del calzado que utilices, claro. Por eso están las botas de fútbol. O sea, tú un balón habitual de fútbol,
un
balón de reglamento, como lleves unas sandalias y le hace la gracia, verás tú la risa, ¿eh? Es que a veces tenemos estas cosas en verano, vamos con un calzado inadecuado haciendo cosas que no se deben y entonces los pies sufren, pobrecitos.
Bueno, ahí
pobrecitos. Y lo que
y
duele,
pobrecitos.
Lo que duele, los golpes en los pies, ¿no? O en el dedo gordo del pie, además, sobre todo.
Por favor.
Lo que duele eso, ¿no?
Eso es horrible.
Y luego ya cuando te has dado en el dedo gordo y se te pone la uña negra.
Ay, no. Pero lo que más duele es el dedo pequeñito del pie. Uy, ese qué dolor. Sí, ese es el peor dolor de todos.
También.
Se come todas las esquinas posibles, se las come ese dedo.
¿Por qué? Porque además
no sé, es como un radar.
Sí, es verdad.
Sale ahí pequeñito.
Bueno, pero... cuidado, ahora que dices que se sale... Hay sandalias de... es que las mujeres nos ponemos esas cosas en los pies. Hay sandalias de tacón que las tiras, bueno, depende del pie de cada uno y también depende de cómo estén puestas las tiras. Pues no sé si es que están puestas mal. Pero entonces ves cómo a la señora o chica en cuestión se le sale el dedito fuera de la sandalia. Es como cuando, que esto es muy peligroso, llevar el brazo por la ventanilla del coche ya no se hace porque ahora vas con aire acondicionado por fuera, ¿no? Pues con el paso lo mismo con las sandalias. El dedito fuera de la sandalia, que dice, que es verdad, ahí ya sí que, vamos, vas buscando, tienes todos los boletos para darte un golpe.
Totalmente, sí, pero es que sale cual antena. En fin, que el mal calzado pasa factura en muchos pies, Pilar, pero hay personas que son reincidentes.
Pues mira, el verano me trae sudor, no puedes dormir y encima, claro, llevamos un calzado pues no apropiado, por lo menos en mi caso. Chanclas en casa, bueno, pues me golpeé con un sillón de mimbre, me rompí el dedo pequeño. Otras sandalias que no me sujetaban el pie, pues voy a bajar una acera y claro, se me dobló el pie. Y estuve escayolada 30-45 días. Así que ahora calzado que me sujete el pie, pero mis experiencias desde luego que no son buenas, ¿eh?
Yo soy muy también de que se me retuerza el pie a veces. ¿Sabes lo que pasa mucho esto?
Las sandalias planas.
Sí, y con plataforma.
Ah, sí, o sea, sí,
con
sí,
un poquito
sí.
De plataforma, de repente...
Sí, no se gira.
Se gira totalmente.
Como cuando ya es mucho tiempo sin una boda, te pones los tacones y vamos.
Bueno, ya es otra historia. Hay que hacer un máster. Bueno, es que pasan cosas, sí, con los pies, el calzado, que es inadecuado, a veces, bueno, porque no vamos bien calzados en verano. Hablaba esta oyente del tema del sudor, lo decía por otra cosa, pero poco ha salido el tema del sudor de pies en verano.
Y más con el calor que hace este año.
Y con este calor. También es un tema, este de los pies que sudan.
Totalmente.
Y los pies que huelen. Lo digo por si alguien lo quiere coger por ahí. Bueno, pues hablamos de verano y pies. Temazo, el que tenemos hoy para los oyentes de la tarde tarde. ¿Cómo cuidas tus pies en verano? No los cuidas, te das golpes. Llevas chanclas que no deberías en situaciones que tú sabes que no debes llevarlas, pero da igual, ah, es un momento, pum, y ya las has liado. ¿Qué te ha pasado en verano? ¿Y cómo has acabado con esa herida o con esa lesión en el pie? Queremos saberlo, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y siempre ocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Avanzamos en esta tarde de miércoles, estamos a 3 de agosto, 5:34. En la tarde nos planteamos hasta qué punto somos libres en nuestras decisiones a la hora de comprar comida, por ejemplo, en nuestros hábitos alimentarios. ¿Tú crees que eres realmente libre a la hora de esta toma de decisiones? Dirás, hombre, claro, compro lo que quiero, como lo que quiero. O si lo piensas un poco más, ¿crees que podrías estar condicionado, aunque no te das cuenta de ello? Fíjate, en España, un 44,9% de hombres y un 30,6% de mujeres padece sobrepeso. Esto es, en algunos casos, cerca de la mitad de la población. Y ya luego nos encontramos con uno de los puestos más altos de Europa de obesidad infantil, con un 14,2%, que es una cifra realmente preocupante. Bueno, pues a la hora de comprar alimentos o a la hora de elegir unos u otros, resulta que sin darnos cuenta estamos rodeados de influencias, de oportunidades, de condiciones que pues nos incitan a llevar un estilo de vida no saludable. Por ejemplo, tú estás en la oficina, ¿no? O vas paseando por la calle o estás esperando un tren en una estación. Si te da la cosa de tener que comer algo, si de repente te entra hambre, resulta que las opciones que tienes serán seguramente una máquina de vending. ¿Con qué? Pues con chocolatinas, con patatas fritas, con refrescos, pero dudo que tengas ahí una opción más saludable. Y no solo eso, también nos vemos influenciados desde el punto de vista de la compra, porque si tú vas al supermercado, por ejemplo, hazte una idea, una composición de lugar, ¿no? Piensa un poco en el súper al que vas habitualmente, ¿no? Ponte ahí, en situación, con el carrito. En el pasillo de la izquierda, en la derecha, ¿qué es lo primero que ven tus ojos? ¿Qué productos están colocados precisamente ahí a la altura de tus manos? ¿Son las frutas? ¿Los vegetales? ¿A qué no? Seguramente todo lo contrario. Vale, si esto es así, ¿se le podría dar la vuelta a la tortilla? ¿Colocar aquellos productos más sanos, más de acorde a una dieta saludable, en los lugares que tú tuvieras el acceso más fácil? ¿Aquellos que vieras en primer lugar? Es decir, ¿podrían, por ejemplo, los supermercados ayudarnos a comer mejor? Es una teoría interesante y la vamos a comentar con Beatriz Robles. Es tecnóloga de alimentos, es dietista, nutricionista, divulgadora científica y docente en el grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Isabel I. Investiga sobre este ámbito. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
Oye, tú hablas mucho de ambiente obesogénico. ¿Esto qué es?
Sí, el ambiente obesogénico es todo eso que nos rodea, las influencias que hay en nuestro entorno que nos llevan a tener una condición de obesidad. Y muchas veces no somos ni siquiera conscientes de ello, pero tú lo has explicado muy bien. Cuando estamos en nuestro centro de trabajo y queremos comer algo, ¿a qué alimentos podemos acceder? Pues generalmente a una máquina de vending o a una cafetería en la que a lo mejor no tenemos fruta fresca disponible o no es la opción más evidente o más fácil de conseguir, sino que tenemos pues unos snacks, unas patatas fritas, una bebida refrescante. Todo eso contribuye al ambiente obesogénico. O sin ir más lejos, si cerca de nuestra casa no tenemos instalaciones deportivas o no tenemos facilidades para ir andando en nuestros desplazamientos y tenemos que coger el coche o tenemos que coger el autobús, todo eso hace que ese ambiente obesogénico del que hablamos pues se materialice y es el que nos lleva pues a hacer muchas veces elecciones alimentarias que si fuésemos completamente libres quizá no haríamos porque sabemos cuáles son las bases de la buena alimentación, pero a veces es que no podemos elegir bien.
No podemos o realmente no somos conscientes de que elegimos aquello que... A ver, si tú tienes a mano algo más sano, a lo mejor lo eliges. Si no lo tienes a mano, como bien dices, es que no tienes esa posibilidad. Pero si tampoco lo tienes más alejado, bueno, pues también sí es un hándicap.
Exacto, exacto. Cuando lo más fácil, lo que se pone más a la vista, más a nuestro alcance, son los alimentos más insanos, el hacer una buena elección alimentaria supone que, por una parte, tenemos que hacer una decisión perfectamente consciente, decidida y un esfuerzo extra para elegir para meter en el carro de la compra o para comer en ese momento un alimento saludable. No es una decisión casi intuitiva, sino que es una decisión que tiene que ir sorteando obstáculos para llegar a conseguir ese alimento sano.
Ahora hacemos ese ejemplo, nos ponemos en situación de hacer la compra, pero antes de entrar en eso, es que has dicho una cosa. O sea, estamos hablando entonces, Beatriz, de un entorno general, de muchas cosas que nos pueden influir en que tengamos una vida pues no lo suficientemente sana y que muchas veces no nos damos cuenta. Y decías incluso antes la posibilidad de ir a lo mejor a trabajar andando. Y esto me lleva al tema de los niños, que por cierto tenemos en España un problema de obesidad infantil muy importante, que parece mentira, lo decimos siempre, teniendo aquí la base de la dieta mediterránea, que sin embargo nuestros niños tengan índices de obesidad infantil más elevada que otros países de Europa, es un contrasentido que no sabemos cómo hemos podido llegar a esta situación. Y se me ocurre, no sé, Beatriz, que, por ejemplo, los niños ahora, especialmente en entornos urbanos, no van a sus colegios nunca andando, porque normalmente el cole no está cerca de donde viven. O incluso los niños empiezan a ir solos al cole muy mayores, pero bueno, muchas veces por lejanía, ¿no? Porque si no, les llevan sus padres, van en ruta o van en autobús. Casi nunca hay una ruta a pie, es decir, se anda muy poco, y los niños andan muy poco.
Claro. Claro, efectivamente. Eso es una parte más del ambiente obesogénico. Cuando hablamos de ambiente obesogénico, no es solo pues que el marketing alimentario al que estamos expuestos sea fundamentalmente de alimentos insanos o que los únicos alimentos que tengamos a disposición sean eso, los de la máquina de vending, que pueden ser snacks, bollería, que son insanos, sino todo un conjunto de factores que van desde la planificación urbanística a los restaurantes que tenemos en nuestra zona o pues la posibilidad de ir andando al trabajo o de ir andando en el caso de los niños o de que puedan acceder a instalaciones deportivas o de que el barrio sea más o menos inseguro y que por lo tanto puedan jugar en la calle o podamos los adultos pasear a determinadas horas o no. Es que son muchísimos factores y todos esos factores acaban teniendo una influencia también sobre nuestras elecciones alimentarias. Cuando cogemos un alimento, cuando compramos un alimento, cuando estamos incluso en un restaurante, es cierto que tenemos la última palabra y podemos decidir qué cogemos o qué no cogemos, pero hasta llegar a ese punto, a esa última palabra, ha habido cientos de factores, están estudiados cientos, de hecho no es una manera de hablar, es que hay cientos de ellos que afectan para que en ese momento nosotros decidamos elegir un alimento u otro. Y son factores tan diversos como desde la renta, el marketing al que estamos expuestos, nuestra educación nutricional, nuestra educación, nuestro nivel adquisitivo. Es que hay muchísimos, muchísimos. Y efectivamente, en el caso de los niños, estamos hablando de que en España un 40% de los niños tienen un problema de exceso de peso, ya sea sobrepeso o ya sea obesidad, con lo cual tendríamos que estar precisamente más atentos los adultos a la alimentación de los niños, a nuestra propia educación nutricional y a cómo se la transmitimos a ellos para que este problema que tienen en la infancia no se traduzca en un adulto que va a tener sobrepeso u obesidad y que va a arrastrar problemas de
sí, enfermedades crónicas
a lo largo
claro,
de toda su vida.
Que vienen aparejadas con ello, desde diabetes a otros problemas desde luego ya más importantes también, como incluso problemas cardíacos y demás. Vamos al tema de la compra, porque hay cosas que son muy difíciles que nosotros podamos controlar. Quiero decir que son más difíciles de hacer, ¿no? Imagínate como tu planificación de las ciudades, ¿no? Es algo que habría que pensar, que los gobernantes tendrían que estar en eso, pero bueno, supongo que eso es ya a muy largo plazo. Pero, como decíamos antes, un supermercado podría ayudarnos a hacer una compra más saludable simplemente cambiando los productos en los estantes, simplemente con eso.
Efectivamente, es vital, porque de hecho cuando entramos en un supermercado, lo comentabas en la introducción, los lugares más destacados del supermercado están reservados a productos insanos. ¿Cuáles son estos lugares destacados? Los que están cerca de las cajas, los que están a la altura de los ojos y, sobre todo, los inicios y finales de los pasillos, las cabeceras de los pasillos. Ahí es donde suelen colocar las ofertas, donde se suelen colocar los productos más atractivos, y estos son fundamentalmente alimentos insanos, alimentos que no deberían formar parte de nuestra dieta y que, como decimos los nutricionistas, la recomendación sería cuanto menos mejor. Y sin embargo, están ocupados precisamente por estos alimentos, de manera que la decisión o la elección fácil en ese momento es coger esos alimentos insanos, en vez de ponernos lo fácil desde el punto de vista nutricional y poner ahí los alimentos que más van a favorecer nuestra salud, las frutas, las verduras congeladas, los productos frescos. Y sí que pequeños cambios en esa disposición de los supermercados sí que podrían hacer que tuviésemos una cesta de la compra más saludable, que es al fin y al cabo lo que la mayor parte de la población está buscando. Se trata al fin y al cabo de hacernos esas elecciones un poquito menos difíciles.
Sí, que lo tengamos más fácil y entonces pues tendremos la posibilidad de elegir una compra más saludable y desde luego esa alimentación que aparte de la información es necesario tenerlo. Cuanto más nos faciliten las cosas, es así, mejor lo haremos y sin tener que andar pues a lo mejor gastando más tiempo en hacer la compra, buscando concretamente un producto. Si nos salta a la vista, si lo tenemos ahí, seguramente lo cogeremos antes, ese producto saludable, que otro que a lo mejor estaba en su lugar. Y ya por último, en el caso de las máquinas de vending, la verdad es que yo creo que sí que hay una demanda, ¿no?, de la población, de que haya productos más sanos. De hecho, en algunas ya empieza a haber, y siempre nos sorprenden lugares. A mí siempre me sorprende, ya sé que es algo recurrente y que lo comentamos mucho, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo que en un hospital, por ejemplo, en una sala de espera de urgencias, que tienes que pasarte ahí horas y horas a veces, que no puedes salir a ningún sitio, que necesitas sacar algo de la máquina, y que no encuentres nada sano en un hospital. O sea, es algo súper llamativo, ¿no?
Es muy llamativo y es una reivindicación que se lleva haciendo desde muchos sectores desde hace muchos años, porque precisamente, tú lo has dicho, no puedes salir de ahí. Es el único recurso que tienes si necesitas comer algo. Es lo que llamamos el consumidor cautivo. Si quieres comer algo, si quieres adquirir algo, solo tienes esa opción, con lo cual la opción que o si tienes que alimentarte de alguna manera, vas a tener que recurrir a un snack, a una bollería, más aún teniendo en cuenta que cuando estamos en un hospital como pacientes o como acompañantes, generalmente estamos de paso, puede ser una situación que es sobrevenida, que no estaba prevista, por lo tanto no podemos llevar en nuestro bolso un bocadillo
es
saludable,
sí, sí.
Porque es que nos ha pillado esa situación. Y somos consumidores cautivos, solo podemos acceder a eso. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues al final, como tenemos que alimentarnos de alguna manera, cogemos lo que sea de la máquina de vending. Esto, encima, en un entorno sanitario como es un hospital, no debería ser así. Y lo mismo en centros escolares o en otros lugares especialmente vulnerables. Es una reivindicación y, por suerte, ya hay algunas empresas de vending que se están ocupando de esto y que ya ofrecen algunos productos que sí que tienen un perfil muchísimo más acorde a lo que buscamos en una alimentación saludable, incluso que tienen frutas enteras o frutas cortadas, que sería lo ideal para estas máquinas.
Ya lo creo. Bueno, pues mientras se arreglan estas cuestiones, que desde luego son importantes, nosotros lo que podemos hacer por nuestra parte es ser más conscientes, ¿no?, de lo que compramos y de lo que comemos, para no dejarnos influenciar tanto por estos entornos, este ambiente obesogénico, que es como tú lo llamas y que lo hemos aprendido esta tarde. Beatriz Robles, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pilar. Un abrazo.
Y como te está contando COPE, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha sufrido un grave ataque informático. Según el Ministerio de Ciencia e Innovación, no ha habido robo de datos, pero, como decimos, el ataque ha sido gordo. Mira, sucedía durante el fin de semana del pasado 18 de julio y lo cierto es que no se detectó hasta días después. Fue entonces cuando se cortó el acceso a la red para evitar males mayores. Desde hace casi 3 semanas, los investigadores están sin internet, utilizando sus propios datos móviles para poder continuar con sus trabajos. Bueno, por el momento tienen que instalar un software seguro en todos los ordenadores. Como mínimo son 13.400 dispositivos. Esta demora sorprende a trabajadores como a Pablo Chacón, investigador y bioquímico del CSIC.
No, es impensable, es ridículo, o sea, vergonzoso, no sé, no puedo volver, no encuentro los adjetivos, vamos. Básicamente, pues, este tipo de ataques ocurren en todos lados, en la NASA, en el Max Plan, o donde sea, y ninguno de ellos lleva 15 días cerrado, vamos, sería pues increíble, vamos.
La verdad es que sorprende, ¿eh? Todas las investigaciones, imagínate, que llevan a cabo se realizan desde los ordenadores o con el apoyo del sistema informático, en los que se hacen simulacros, se guardan e interpretan las investigaciones, se hacen los cálculos, se comparten los hallazgos entre equipos y las constantes videoconferencias, además, que son parte también del día a día. Bueno, la ciencia española está literalmente paralizada.
Bueno, yo soy bioinformático y pues, evidentemente pues absolutamente todo, ¿no? Porque trabajo con ordenadores, no se puede hacer prácticamente nada, o estamos muy limitados, ¿no? Todos nosotros nos hemos ido a casa para tener internet o hemos teletrabajado para poder leer el correo, ¿no? Otros pues han puesto sus medios, ¿no? Y han conectado sus ordenadores con su internet, lo cual desde el punto de vista de seguridad es una auténtica atrocidad.
Bueno, este ataque informático al CSIC podría proceder de Rusia, aunque es verdad que esto aún está sin confirmar. Lo cierto es que aseguran que está controlado, que la información no ha sido robada, porque existen copias de seguridad y que su efecto ha sido limitado.
Es un ataque que ha sido controlado. O sea, que la solución está creando más problemas que el propio ataque, ¿no? Porque no se ha perdido datos. Afortunadamente, la gente del Consejo ha logrado controlar este ataque porque tiene medios. Es un ataque que ha sido localizado solo en 6-7 centros y han cerrado todo, ¿no? Pues, todo sin medir.
Bueno, lo que ha sufrido el Centro Superior de Investigaciones Científicas es un ataque con ransomware. ¿Qué es esto exactamente? Nos lo explica Josep Albors, experto en ciberseguridad de SET España.
El ransomware es una amenaza que hace unos años se dedicaba solamente a cifrar archivos y que últimamente también los atacantes lo que hacen es robar información o directamente pues también tienen fases en las que dedican a bloquear los sistemas o incluso llegan a amenazar a la gente que estaba presente en la información que han robado.
¿Y cómo protegerse ante un ataque informático de estas características?
Lo que tendríamos que hacer es implementar medidas que ya existen desde hace años, como por ejemplo la segmentación de redes para evitar que los atacantes no puedan saltar de una red interna a otra, pues incorporar también medidas de autenticación de multifactor para que los usuarios no solamente dependan de un usuario y una contraseña, cifrar nosotros la información que consideremos confidencial para que si la roban no puedan utilizarla, y son medidas que, como he dicho, están ahí disponibles para cualquiera que las quiera utilizar, para usuarios, empresas de todos los tamaños.
Bueno, pues Albors nos ha confirmado que estos ataques pueden llegar a paralizar una empresa hasta un mes, bueno, casi el tiempo que llevan ya así en el CSIC, porque es un periodo necesario para poder recuperar los datos y la normalidad laboral. Así que fíjate, pero como vemos, ningún sistema, por lo que estamos comprobando, es invulnerable.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionero. Como ya viene, se te va. Sabe que será celosa. Yo nunca le confiaré. Si quiere, duerme con ella, pero nunca la vayas a casar.
Traicioneras son las piedras del camino cuando se hace ese camino con un zapato inadecuado. Oye, tú, Fornas, que...
Dime, cuéntame.
Que has sido scout, bueno, que sigue siendo, no sé.
Scout es toda la vida.
Ah, perdón.
Pero sí,
discúlpame,
sí, sí,
¿eh?
Sí. No, pero...
Disculpa, no, es que estaba yo en esa cosa, dirías tú como meto la pata.
Que no, Pilar, por favor.
¿Cuál es el calzado de un buen scout?
Bueno, una buena bota de montaña que te sujete todo el tobillo, sin duda. Vamos, y luego ya llevarte unas en la mochila para descansar el pie después de toda la ruta.
unas
pero da igual
de descanso.
Hagas, exacto, da igual que hagas ruta o que estés en el propio campamento, que como estás haciendo un montón de cosas en plena montaña y actividades, siempre un zapato que agarre muy bien el tobillo. Vamos, yo estoy acostumbrada a las botas de montaña desde que tenía uso de razón. Pesaban vale. más las botas que yo.
Unas buenas botas de montaña fundamentales para andar mucho por el campo,
por
y especialmente por la montaña. Lo que pasa es que estamos en verano, no solemos utilizar botas, hace mucho calor y normalmente uh-huh. usamos sandalias, zapatos. Hombre, depende, ¿no? Los señores pues utilizan todavía más el zapato cerrado, pero las chicas usamos, zapato muy abierto.
Sí, muy las abierto. Sandalias.
Sí, y bueno, que a veces es zapato o calzado inadecuado y solemos tener algunos percances, como por ejemplo, ¿cuáles?
Pues mira, cuando se hace el Camino de Santiago Pilar se suele decir caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, pues este oyente, por mucho que lo intentase, pues que no lo consiguió.
Buenas tardes, gente. Pues mi experiencia con el calzado fue de ser un auténtico idiota. Me fui a hacer el Camino de Santiago, las últimas 5 etapas desde Sarria en Crocs. Suelo decir que no llegué al Monte Dugoso, prefería hacerlo descalzo, no podía con mi vida. O sea, última vez que lo hago en mi vida. Lo de las Crocs, el Camino de Santiago lo repito seguro.
Menos mal. Oye, lo de las Crocs exactamente son, ¿cómo las describimos? Porque son... es un calzado muy especial.
Sí, es como, mira, yo siempre lo describo como el calzado que lleva todo médico y enfermera.
Pues mira, sí, algo parecido.
Es eso, sí.
No llega a ser un sueco, pero...
Sí, un sueco blandito.
Esos suecos blandos que se han puesto de moda últimamente. Justo. De colorines los hay también, así. Bueno, en fin.
Eso,
y que sí, que los lleva mucha gente, pero claro, depende para qué. Depende de para qué, ¿no? Oye, por cierto, tú, ¿qué zapatos llevas tú hoy?
Yo llevo unas zapatillas.
Que tú llevas muchas zapatillas incluso en verano. Es que iba a mirar a ver cómo tal tenías los pies, pero no...
Porque a veces soy un poco torpe. Entonces a mí la gente me chafa, me doy golpes y entonces yo voy con
pisa.
Zapatillas en verano.
Me pisa.
El otro día sí que salí a bailar. Bueno, mi pie. Menos mal que no me dicen...
pisotones van a ti.
Menos mal que no me hice las uñas de los pies, que estuve a punto porque casi
por
se me
favor.
Cae una, te lo digo.
Mira, de historias. Hubiese
sido perder el dinero.
Historias con los pies, gente. Como Elena Fornas, seguro que ninguno, porque tiene historias de todo tipo. Notas de voz al 607-150-602.
Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
La primera vez que paso en un programa, emocionarme de esta forma.
Marruecos, Tánger. El viernes por la noche, en 13.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
¿Una lavadora nueva?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor, 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
Samsung, Balay, Teca, Lieber,
Dyson, Babyliss, Philips.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
Una lavadora nueva
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
Samsung, Balay, TK, Liebherr,
Dyson, Babyliss, Philips.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.